Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. La notícia del matí al món de l'esport té a Novak Djokovic novament com a protagonista un dia més. Li han tornat a cancel·lar el visat, serà detingut a les pròximes hores, haurà de tornar a declarar i un jutge ha de decidir diumenge, finalment, si el deporten definitivament o si pot jugar l'obert d'Austràlia de tennis. La sensació és que les opcions que té de poder jugar són mínimes. De seguida ens amplia l'Àngel García. Tenim una bona notícia d'última hora. El gran Ander Mirambell acaba d'assegurar-se plaça olímpica pels Jocs d'hivern de Pequín, que comencen el mes que ve. Ho ha aconseguit a la Copa del Món de Saint Moritz a Suïssa. Es converteix d'aquesta manera en l'espanyol amb més participacions en uns Jocs Olímpics d'hivern. En futbol ja tenim dia i hora pel partit de vuitens de final de la Copa del Rei entre l'Atlètic Club i el Barça. Serà el dijous a partir de 2:15 de la nit a Sant Mamés. Abans, l'Atlètic Club disputarà aquest diumenge la final de la Supercopa d'Espanya davant del Real Madrid després d'eliminar amb remuntada ahir a l'Atlètic de Madrid per 2-1. Carvajal, per cert, el futbolista del Madrid, ha donat positiu i es perd la final. Tenim Copa del Rei aquest cap de setmana. Demà juguen els seus partits de vuitens a l'Espanyol i al Girona. A l'Espanyol visitarà el Mallorca a partir de les 4 de la tarda, mentre que el Girona rebrà el Rayo a Montilivi a 6:45, amb el dubte d'Estuani. Atenció també demà al Betis-Sevilla de 9:15, que és el partit de la jornada en aquesta Copa del Rei. En futbol femení també tenim bon partit diumenge. Reial Societat-Barça és segon contra primer, encara que la diferència entre tots dos equips és abismal. A la classificació li treu al Barça a la Reial Societat 11 punts. En bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga sobre l'Anadolu Efes per 82-77. El protagonista negatiu del partit va ser el tècnic de l'equip turc, Ataman, que va ser expulsat per protestar. Es va resistir a abandonar la pista i quan ho va fer marxant, provocant al públic del Palau Blaugrana un xou lamentable, el del tècnic ahir de l'Anadolu Efes al Palau Blaugrana. S'ha acabat el Dakar amb victòria en cotxes per Alatillà, que ha estat el dominador incontestable de la cursa, i en motos s'ha imposat Sam Sunderland. Més apretada la classificació en motos, però el britànic de Gas ha estat el més regular. Acaba la cursa, per cert, amb una trista notícia, la mort d'un mecànic francès de només 20 anys en un accident en la ruta d'enllaç de les assistències. Més tennis, Paula Badosa s'ha classificat per la final del torneig de Sydney, escombrant Kasatkina per un doble 6-2, jugarà la final contra la txeca Krejčíková, i en handbol debuta en victòria de la selecció espanyola a l'europeu davant la República Txeca, partit ajustat 28-26, demà partit d'alta complicació per Espanya davant Suècia, partit que començarà a marcar el camí de la selecció espanyola en aquest torneig. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petoni i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem o us demanem si acabar contents després de perdre contra el Real Madrid està justificat o és d'equip petit. Creieu que està justificat? Lleugera majoria, el 53%, que és d'equip petit, el 47%. I en clau espanyol, us preguntem si passa l'Espanyol demà ronda de Copa del Rei contra el Mallorca. Creieu que sí, el 57%, creieu que no, el 43%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció, també el Víctor Navarro, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa la pilota. Avui comencem amb la pilota de tennis, ja vota Esports COPE. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Hola, hola, soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. ¿Tienes? Por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Doncs vinga, comencem amb el nom propi del matí. Jo diria que l'esport mundial, que el colabrot s'embolica i està arribant ja ara sí a la seva solució final. Parlem del cas Djokovic. Saludo a l'Àngel García. Hola Àngel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, Joan?
Muy bien, hombre, siguiendo el culebrón atentamente. Han pasado muchas cosas en las últimas horas, las resumimos y actualizamos. Ángel, el tema es que le han vuelto a cancelar el visado y que puede ser detenido en las próximas horas Djokovic, ¿no?
No, de hecho va a serlo. A ver, la mañana ha empezado con el ministro de Inmigración australiano, que le retira el visado a Novak Djokovic y anuncia que le va a deportar por motivos de salud en base al interés público. ¿Qué pasa? Que a continuación los abogados de Novak Djokovic han apelado y lo que va a pasar a partir de ahora es que mañana tiene una entrevista con Inmigración por la mañana, una entrevista, una reunión, no es un interrogatorio como tal, y después va a ser detenido, retenido, llámalo como quieras, pero en permanente contacto con sus abogados para preparar el juicio definitivo que se va a celebrar el domingo, para ver si se revoca la decisión, algo que por cierto me dicen que es bastante difícil. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa reunión con Inmigración? Porque según la ley australiana, si te retiran un visado, no puedes volver a entrar en Australia durante los próximos 3 años.
Bueno.
Y abro comillas, salvo ciertas circunstancias que afecten a los intereses de Australia. Es decir, que el gobierno de Australia considere que es muy importante que tú entres y te dé una invitación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que igual el gobierno de Australia, Inmigración, le dice a Djokovic, tú verás, si quieres batallamos hasta el final y además vas a perder. Pero arriésgate entonces a que te metamos los 3 años y a que no puedas jugar ni este ni los siguientes.
Ya. O sea que las posibilidades de que Djokovic esté en este abierto de Australia siguen siendo mínimas, pero mínimas, Ángel.
Dicen que son absolutamente mínimas, por lo menos la gente que está allí viviéndolo in situ y en vivo. Él sabes que tendría que jugar el lunes, evidentemente en el momento que no pueda jugar hay que mover los cabezas de serie, el 5 que Rublev pasa a ser el 1 y pasa a su lado del cuadro, bueno, se mueve del 9 al 5, del 13 al 9 y así sucesivamente, es decir, que el torneo evidentemente seguiría adelante, pero claro, Novak Djokovic a priori está previsto que juegue el lunes y evidentemente todo va a depender del juicio del domingo con la decisión definitiva, pero pinta muy, muy mal para Novak Djokovic.
Bueno, además, ¿cómo está quedando su imagen, no? Con todo esto? Lo está llevando muy mal, ¿eh? Desde el principio, ¿eh?
No, es que tiene líos en todos los lados. Tiene este lío en Australia, tiene un lío en Serbia por saltarse la cuarentena y la ministra ya anuncia que eso tiene consecuencias legales. Tiene el lío en España, que nos seguimos preguntando si entró legalmente en España Novak Djokovic cuando estuvo aquí a finales de diciembre, que seguramente sea el menor de sus líos, pero igual es el que más nos interesa a nosotros, si Novak Djokovic ha entrado ilegalmente o no en nuestro país. Entonces, bueno, pues evidentemente va a quedar muy dañado y a ver el futuro, porque si sigue sin vacunarse va a tener los mismos o similares problemas en el resto de torneos del año y en el resto de Grand Slams.
Bueno, seguimos pendientes del culebrón que definitivamente se va a resolver el próximo domingo. Ángel, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Joan, cuídate mucho.
Ahora lo mejor en Carrefour y Carrefour.es es que te ahorres el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica hasta el 24 de enero. Descuento y cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara parlem del Barça Sports Cope, que tot i perdre contra el Real Madrid s'ha generat al Barça un clima de satisfacció per la imatge que va donar l'equip contra el Real Madrid. Volem comentar-ho amb el que va ser cap de campanya a les eleccions de Joan Laporta, Lluís Carrasco. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, molt bé.
Bé, molt bé, perfecte. Escolta, començo preguntant-te a tu, a nivell personal, com a culer, quina sensació et va deixar el partit de l'altre dia contra el Madrid, Lluís?
Agradolça la sensació. Mm. Perquè com a culer no t'agrada perdre, i menys amb el Real Madrid, i aquesta és la part agra, la part dolça, és que realment un veu amb sorpresa, he de dir amb sorpresa, que l'equip que es dibuixava per d'aquí uns mesos, si no anys, serà més immediat del que pensàvem. Sí. Crec que el Barça serà competitiu abans del temps que estava previst.
Escolta, el partit ho sustenta i segurament fins i tot ho justifica, no? Aquest relat de positivitzar una derrota contra el Real Madrid, no? Que molta gent diu, bueno, com pot ser que s'estigui mig celebrant un partit que s'ha perdut contra l'etern rival?
Bueno, no és la primera que es fa i també trobaríem referents de partits que ha perdut el Madrid contra el Barça en el que també ho han celebrat com una victòria. Per tant, això és tan antic i tan vell com el propi esport. Però és veritat que cansa, sobretot això em preocupa perquè cansa. Està molt bé plantar cara, està molt bé jugar de tu a tu a tot un Real Madrid que la Lliga es passeja, però al final el Barça són 123 anys d'història i triomfants tots ells, amb més o menys títols, i per tant el que s'espera és que guanyi. Per tant, el discurs ha de traslladar-se al camí del triomf l'abans possible.
Partits com el de l'altre dia, clar, el resultat no va acompanyar. Si arriba a acompanyar el resultat ja estava clar que era així, però li dona sentit al lema famós del ganes de volver a ver-ho? És a dir, Real Madrid, el Barça ha tornat o està tornant, Lluís?
Mira, jo diria que és la primera ocasió des d'aquell famós 15 de desembre del 2020, sí, que es va posar aquella pancarta, és la primera vegada on té sentit les ganes de volver a veros. I crec que també és la primera vegada que el Real Madrid n'és conscient de que el Barça ha tornat i que està en el camí correcte i de que d'aquí molt poc de temps serà un rival a tenir molt en compte. En aquest moment ja no, perquè han agafat prou diferència com perquè la Lliga, penso jo, que no els hi perilli, però també és cert que tenen motius de preocupació.
Escolta, ha fet fortuna el discurs de Joan Laporta després del partit al vestidor, parlant al president d'orgull, de valentia, felicitant els futbolistes. Què creus que hi ha d'espontani i què creus que hi ha d'estratègic en el discurs i en la difusió que s'ha fet després d'aquest discurs, Lluís?
Coneixent el personatge, un percentatge molt alt d'espontaneïtat. Inclús hauria estat més bonic sense càmeres, fixa't el que et dic, perquè no es pugui posar en dubte aquesta espontaneïtat. Però bueno, la qüestió és que també les càmeres el que et permeten és fer-ne després difusió i que la gent sàpiga exactament com va ser, on va ser i per què va ser. I en aquest sentit jo crec que és bonic, també és bonic que part del discurs es fes en català, amb la llengua pròpia del club, com a mínim. Això a mi em va ploure. També està bé la cortesia per en castellà, hi ha molts joves que són de fora i estrangers, i també és correcte. Però, en tot cas, coneixent el personatge, estic segur que la part d'espontaneïtat és molt superior a la d'estratègia, que també pot tenir un cert component d'estratègia, no puc negar, i seria intel·ligent que així fos. Però, en tot cas, pel personatge jo crec que hi ha molta espontaneïtat en aquestes paraules.
Escolta, comentaves una mica abans, el moment de l'entitat és esportivament i econòmicament delicat, s'està intentant, és evident, des de fa temps vendre il·lusió, no sé, en la presentació de Xavi, per exemple, la presentació d'Alves, la renovació d'Ansu Fati... El que passa és que, clar, aquest discurs de la il·lusió ha de venir acompanyat de resultats, Lluís, perquè si no se't pot acabar girant en contra.
Això és el que parlàvem. Això és el que parlàvem i el que no podem és equivocar quin és l'objectiu d'aquesta temporada. Des d'un punt de vista financer, econòmic i de perdurabilitat de la pròpia entitat, necessitem sí o sí entrar entre els quatre primers, cosa que jo crec que aconseguirem. Per poc que la cosa giri fina, podem acabar inclús segons en aquesta lliga, crec jo. Però en tot cas, el gran objectiu no és l'Europa League, no és la Copa, no és qualsevol altra història, és quedar entre quatre primers perquè tot el món de l'esponsoring gira també en el fet d'estar en Champions. Per tant, aquest és el gran objectiu i el Barça no pot perdre de vista que hem de començar a guanyar partits. Està molt bé que sigui reconeixible el camí, que sigui reconeixible el joc, que hi hagi un pla, però tot això s'ha de traduir en triomf, com molt bé estàs dient.
Ara Laporta també està generant il·lusió amb el factor Haaland. Clar, ell no ha promès que portarà Haaland, però sí que cada vegada que se li pregunta no tanca la porta, sinó que més aviat al contrari, alimenta una mica aquesta expectativa i, clar, Lluís, la gent s'il·lusiona, és el que parlàvem. Sí.
No, i n'estic convençut, bueno, ell ja és conegut i reconegut, també li agrada el jugador, no és per menys, és un dels grans referents killer en aquest moment del futbol mundial. És evident que el Barça té aquesta mancança, Per tant, aquí es troben la fam i les ganes de menjar. Crec que és un perfil molt Barça per aquest joc de possessió que té el Barça, que genera, però que en canvi no tenim aquell killer, aquell rematador final, i una figura com Haaland seria determinant per construir realment un equip plegat de talent, farcit de joventut, i el que ens cal ara és triomf, i el triomf es tradueix en gol, i el gol en aquest moment té un nom propi, es diu Erling Haaland.
A tu et consta que la porta anirà per totes a parell, Lluís?
Bueno, sí, tot sembla indicar que és així, és la il·lusió del club, és veritat que la situació financera no dona per gaires alegries, però que ho intentaran, jo no tinc cap dubte.
Com s'ho farà? Perquè estem parlant d'una operació entre el traspàs, les comissions, la fitxa de futbolistes, una operació de 300 milions d'euros.
Bueno, no, 300 si mirem a llarg, eh? Vull dir, sempre els periodistes compteu ja els 5 anys de sí. sou del jugador, etcètera, etcètera, i això es va generant a mira que es va pagant. Per tant, l'operació és més de 150 de forma immediata, i aquests 150 sí cal tenir-los. Estic convençut que buscaran fórmules per arribar-hi, i després aquí és molt important el parer del jugador. Barcelona és un gran destí, tant a nivell d'entitat, de club, de ciutat, de país. És un puesto on es viu i es pot viure molt feliç. Els diners hi són a tot arreu, estan a Anglaterra, estan a Alemanya, estan a Catalunya, però és veritat que aquí hi ha el component, a més, de viure molt bé. Hi ha un bon clima, hi ha una ciutat cosmopolita, hi ha un club que és referent en el món, i per tant és un destí que pot ser del gust d'Erling Haaland, estic convençut.
Molt bé, veurem. Lluís Carrasco, un plaer, gràcies per ajudar-nos a llegir l'actualitat blaugrana de les últimes hores. Que vagi molt bé.
Al revés, com sempre, un plaer estar a la vostra antena. Una abraçada a tots i als seus oients. Always look on the bright side
of life. Quin gran tema i quina gran pel·lícula. Circula avui per les xarxes un document, a veure, que és boníssim, que és una paròdia de l'escena dels partits polítics de la pel·lícula La vida de Brian, la mítica pel·lícula dels Monty Python, i crec que ha de sonar l'antena.
¿Sois del frente culé de la posesión? ¡Vete a la mierda!
¿Qué? ¿Frente culé de la posesión? Somos del frente del relato de Xavi.
Frente culé de la posesión.
Disidentes.
¿Puedo entrar en vuestro grupo?
No, fuera.
A mí no me importa perder siempre que tenga la posesión, y odio a los madridistas tanto como cualquiera.
Shh, calla. ¿Estás seguro?
Claro que sí. Odio a los madridistas, te lo juro.
El que quiera entrar en el club del relato de Xavi tiene que odiar los contragolpes.
Yo los odio.
¿Ah, sí? ¿Cuánto?
Los odio a muerte.
Bien admitido. Tendrás que sacrificar ganar por tener un 6% más de posesión y que después te elimine.
Eso es.
Y decir que mereciste ganar aunque tuvieras menos ocasiones de gol.
Y contabilizar las victorias morales.
Eso es importante.
Y negar siempre el valor de la victoria.
Siempre y cuando no ganemos nosotros.
Oh, pensaba que lo importante era el relato.
Eso cuando palmamos.
Boníssim, boníssim el document. Frente culé de la posesión, club del relato de Xavi. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda.
Està bé el document,
està molt bé, està
molt
bé.
Molta gràcia.
Sí, sí, està tenint molt èxit, a les xarxes i als grups de WhatsApp, que hi ha molts, posa reenviado muchas veces de les vegades que s'ha compartit aquest vídeo.
Està molt bé. Escolta, l'equip s'ha entrenat aquest matí, no?
Sí, els blaugranes van aterrar ahir per la tarda a la Ciutat Comtal, després de caure la Supercopa, i ja s'han entrenat aquest matí, ho han fet a les 11, amb recuperació pels qui van jugar al Clàssic i amb la ment posada en la Copa del Rei. No juguen fins al proper dijous, a 9:45 de la nit, a Sant Mamés, contra l'Atlètic Club. Serà un duel de vuitens de Copa del Rei, a partit únic, recordeu, contra el com a mínim finalista de la Supercopa d'Espanya. En aquest partit s'espera ja que Ansu Fati i Pedri puguin ser titulars i que Ferran Torres continuï acumulant minuts des de l'11 inicial i jugadors com Ronald Araujo o Frenkie de Jong puguin recuperar-se bé aprofitant aquests dies, sobretot l'uruguaià, que encara té els claus a la mà de l'operació que es va fer fa una setmana. A més, també s'ha exercitat avui amb el grup Martin Bradway, que els darrers dies estava entrenant amb el filial, amb el Barça B, perquè encara estava lesionat i no va viatjar a Via Saudí, i encara està per decidir tot el plàning de la propera setmana, però de moment, Xavi, ja ha citat demà a la plantilla a les 11 del matí a la Ciutat Esportiva, així que de de moment no tenen descans els homes de Xavi Hernández.
Hi ha unes declaracions de Collado, el futbolista del Barça cedit al Granada, al diari Marca, rajadeta contra Koeman, no?
Sí, primera entrevista des que va sortir del Barça i va aterrar a Granada, ha deixat un missatge clar on el Koeman ha estat decepcionat amb el tracte que va rebre de l'holandès, confessava que han estat uns mesos molt durs, on fins i tot va perdre les ganes de fer el que més li agradava, de jugar a futbol.
Bueno, eso ya depende de cada entrenador. Yo demostraba el nivel en mi equipo. Decisión suya si no le gustaba o no sé lo que le pasaba conmigo. Pero al final, con Koeman, yo creo que a mí se me quitaron un poco las ganas de entrenar. No una situación así, tampoco se dirigía a mí, ni hablar, ni nada.
Ara Collado està content de tornar a sentir-se futbolista. Va debutar amb el Granada, primera, i contra el Barça, l'equip al que espera tornar en els propers mesos, i on el mateix Xavi va assegurar que l'esperava aquest estiu. Collado agraeix les seves paraules.
La verdad que cuando escuché la rueda de prensa y hablo de mí, súper emocionante que diga eso Xavi, un gran entrenador y un gran futbolista. Al final a mí eso me hizo feliz. Pero es eso, yo estoy aquí ahora en Granada, lo importante es rendir aquí, demostrar todo lo que puedo aportar al equipo y personalmente también.
Després d'un estiu molt dur per Collado, que ja estava a punt de sortir, finalment no va ser possible, ara té 5 mesos de joc per davant a Granada, i per cert, també en aquesta entrevista a Marca ha parlat d'Ousmane Dembélé, de qui assegura que és un gran amic, que el coneix bé i que sap que vol quedar-se a Barcelona.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Efectivament, com deia el Víctor, dijous finalment tenim aquest Atlètic Club Barça de Copa del Rei, l'Atlètic Club que jugarà aquest diumenge la final de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid després de superar ahir a l'Atlètic de Madrid per 2-1. Estem a Riad amb un dels nostres enviats especials allà, el José Ángel Peña. Peña, muy buenas.
Hola, Joan, compañero, ¿qué tal?
Bueno, podrá defender el título el Atleti, ¿eh?
Sí, ese era el objetivo con el que se venía a Arabia Saudí, a Riad por parte de los rojiblancos, de la expedición de Marcelino. Y bueno, se ha cumplido en un partido en el que yo además creo que fue superior al Atlético de Madrid en ocasiones y de alguna manera en saber jugar los diferentes partidos que hubo a lo largo de los 90 minutos, fundamentalmente dos. Una hora muy táctica, con poco ritmo, y después un toque de trompeta, subir un poco la o bastante pisar el acelerador y saber darle la vuelta al marcador y clasificarse para una final que está muy complicada, eso también se asume.
Sí, porque el Madrid está fuerte, aunque jugó una semifinal de mucho desgaste contra el Barça y pierde a Carvajal, que es positivo.
Sí, y además, bueno, ese positivo Carvajal también, bueno, pues puede, yo creo que tener, quizás, puede despistar un poco más a nivel anímico, a nivel de qué va a pasar, de si se va a quedar aquí, de si se va a poder marchar, los trámites que está haciendo el Real Madrid para que no tenga que estar aquí, bueno, pues los días estipulados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo de la prórroga se compensa, Joan, porque va a tener un día más de descanso, claro, que el Atlético. Entonces, bueno, yo creo que por ahí tampoco habrá mucha ventaja para los rojiblancos.
Bueno, y ya el jueves, como sabes, sí, finalmente tenemos la eliminatoria de Copa en San Mamés. Bueno, si el Atleti gana la final el domingo, pues sí, gasolina, y si la pierde, pues bueno, será desgaste, ¿no? No sé.
No, escúchame, si gana la final el domingo, estaría ante una ocasión increíble de hacer una auténtica bilbainada, de ganar en el plazo de una semana al Atlético de Madrid, al Real Madrid y al Barcelona, y dejándole, o sea, y ganando además una Supercopa y pasando a cuartos de final de la Copa. O sea, eso ya es, vamos, eso sería chulería absoluta, así que bueno, no sé, no hay que correr tanto. Esto son más anécdotas nuestras, para hacer titulares o historietas respecto a ello, que una posibilidad de real todavía, porque vamos, solo se ha cumplido ese primer objetivo, como decíamos antes, y lo que queda por delante es muy, pero que muy, muy difícil.
Bueno, pues nada, hablamos los próximos días. Peña, un abrazo fuerte.
Un abrazo, un placer, como siempre.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Podem saludar ara a un company de Haaland, al Borussia Dortmund, el futbolista mallorquí Mateu Morey.
Ojalá lo podamos tener el mayor tiempo posible. Si puedo elegir, prefiero que se quede con nosotros, la verdad.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres i 29 minuts de la tarda, obrim debat a Esports Cope amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, tot bé?
Tot bé, tot bé. Tu què tal?
Bien, yo supero las adversidades rápidamente.
¿Sí? ¿Ya te has venido arriba o todavía no? ¿O cómo está?
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Bueno, pero fue una decepción lo de ayer, ¿no? Una más este año, Petón, ¿eh? ¿Qué pasa?
Ya, pero si nos deprimimos en el momento de adversidad, porque la adversidad está, no tendremos fuerza para pensar que hay que combatirla desde este minuto. Yo, no me cuesta nada, de verdad. Acepto que el Atlético de Madrid está en su peor momento desde que llegó el Cholo Simeone, el peor, y que hay que hacer una revisión general. Pero no en este momento. Lo que hay que hacer es empezar a pensar en el momento en el que haya que hablar, que es al final de esta temporada.
Vale.
Entonces, ahora hay que sobrevivir. Si nosotros nos lamentamos mucho de lo que sucedió ayer y esa crisis instalada que hace que cada córner sea más amenazante que el anterior por la falta de confianza que hay a la hora de defender el balón parado, el equipo estará liquidado, ni entrará en Champions, ni superará eliminatorias. O sea que no conviene, no participaré de eso.
Introduïm el debat al Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé. Te sorprende la temporada que està haciendo el Atlético de Madrid, Toni?
Sí, claro que me sorprende. No llega a tener la regularidad, sobre todo en la solidez como bloque, ¿no? O sea, el Atlético de Madrid siempre ha sido en estos últimos 10 años, desde que está el Cholo Simeone, un equipo que te hace masticar arena, ¿no? Que cuesta ganarle, que cuesta crearle ocasiones, que te hace el partido largo, que compite hasta la máxima exigencia y últimamente pues da una sensación de vulnerabilidad, ¿no? No ha perdido la calidad porque sigue teniendo jugadores de calidad que pueden marcar diferencias. Ángel Correa, por ejemplo, está haciendo una gran temporada. João Félix es un jugador que tiene esa excelencia y bueno, hay otros jugadores, ¿no? Carrasco, Suárez, o sea, la calidad la tienen. Lo que pasa es que son vulnerables, ¿no? Han perdido ese sello de identidad tan propio que hacía que fuera muy difícil de ganarles.
Dices, Petón, que el análisis hay que hacerlo y las decisiones hay que tomarlas a final de temporada. ¿La continuidad de Simeone tiene que estar encima de la mesa cuando toque?
No descartaría que ese sea uno de los asuntos de conversación, porque todos los periodos, hasta los más fértiles, se acaban. Se acabó el de Guardiola en el Barça. Se acaban igual que se acaban los momentos malos. Pero eludir el hecho de que Simeone un día dejará de ser el entrenador de Madrid y que lo más importante y lo más difícil es encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿quién suple a Simeone? Es no mirar la realidad. O sea, que claro que tiene que estar en el asunto. Sí, sí. Al final de temporada hay que hablar y hablar con el entrenador. Y seguramente eso es lo primero que hay que hacer. Vamos a ver, Diego Pablo, ¿conviene que sigamos juntos? ¿Le conviene a ti? ¿Le conviene al club? Y lo vemos.
¿Tú has pensado alguna vez quién te gustaría que fuera el sustituto de Simeone?
Sí, Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp.
Sí.
Está bien. Toni, es que cuesta, claro, cuando un entrenador lleva tantos años en un equipo, cuesta imaginarse a ese equipo sin ese entrenador. Pero bueno, tarde o temprano ese día, como dice Petón, llegará, ¿no?
Sí, de momento lo que hay que es felicitarles por esa larga trayectoria, que es muy inusual, al menos en España. En Inglaterra sí podemos encontrar algún caso, ¿no? Como el de Ferguson o el de Arsène Wenger, pero aquí en España es realmente complicado y eso dice mucho, tanto del propio entrenador como del club en general, ¿no? Y de la idea clara que han sabido mantener durante un tiempo en que les han ido muy bien las cosas, pero también han pasado alguna temporada floja y han seguido creyendo en la idea, han seguido continuando con este entrenador. Entonces, esa naturaleza que tiene el Atlético de Madrid como club luchador, como club que no da ningún partido por perdido de antemano y que cree en sus propias posibilidades, pues bueno, al final hay que saber decidir quién es el director de todo eso y de esa idea y buscar esa comunión que Cholo Simeone ha logrado sin duda durante todo este tiempo. No es nada fácil, desde luego.
Ahora hablamos del Barça, pero permitidme un segundo, que está hablando en directo en rueda de prensa Vicente Moreno, el técnico del Español, que mañana tiene en Copa contra el Mallorca, a ver qué dice.
Es muy importante en cada partit, ¿no?, a l'hora de poder conseguir una victòria.
I la segona ja, el partit del dissabte, de demà de Copa,
És el Mallorca, tradicionalment un partit d'alta tensió, és la Copa, que genera també alta tensió per al fet de ser eliminatòria. No sé com esteu vivint les hores prèvies.
Bueno, pues en esa il·lusió, com bé dius, estem parlant d'una eliminatòria de Copa, que li donem molt de valor. Històricament se li dona molt de valor també aquí, que aporta pues, grans moments al club, i nosaltres pues, no podem posar-se de perfil ante aquesta situació. No? A més, pues, diem l'altre dia que estem en una eliminatòria pues, que feia temps que no se tenia la possibilitat de jugar, ante la possibilitat d'entrar en una més avançada, fixa't ja que podries estar fins i tot a quarts, que són paraules majors. Així que il·lusionats, en ganes de fer un bon partit, en independència del rival que tinguem davant, que en aquest cas, home, evidentment, pues, sobretot per a mi pues, és especial pues, per el meu pas per Mallorca, no? que si no, pues, això sempre serà així, però llevant d'això, per al resto de jugadors i de components del nostre equip, o sea, especial per l'eliminatòria que és i perquè volem passar l'eliminatòria i guanyar el partit, no? Sense més.
Perfecte. Vicente Moreno en directe des de la sala de premsa de Cornellà al Prat en la prèvia d'aquest Mallorca-Espanyol de demà de Copa del Rei. De seguida estarem amb el Juan Arias i l'última hora de l'Espanyol. Ara seguim el debat a Sports Cope. Parlant del Barça, Toni, te quería preguntar de entrada si cómo ves tú esto de que se haya prácticamente celebrado la eliminación en las semifinales de la Supercopa de España contra el Real Madrid prácticamente como si fuera una victoria.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es celebrar una sensación de equipo que juega contra un gran rival a su nivel, que hasta ahora hacía, bueno, pues igual hacía un año y medio que no lo veíamos, al hecho de celebrar una derrota. Yo no creo que nadie haya celebrado una derrota. Perder con el Real Madrid o simplemente no clasificarse para la final de la Supercopa cabrea. Todos los culés teníamos la ilusión de poder llegar y el hecho de no llegar, pues molesta. Pero eso es compatible con darte cuenta que el equipo rindió por encima de las expectativas que todos teníamos antes del partido, que parecía que esa diferencia de 17 puntos en la liga se iba a reflejar en ese partido, ¿no? De hecho, los primeros 25 minutos dieron esa sensación que el Madrid iba a pasarnos por encima. Y al final, cuando ves que les has metido en dificultades, que con el marcador en empate has podido ganar incluso el partido, bueno, pues te quedas con una sensación de que puedes pensar con fundamento en que el resto de la temporada va a ser mejor de lo que ha sido hasta ahora. Yo creo que es eso lo que el barcelonismo ha celebrado. Dejando al margen si el presidente baja a hablar y el club lo graba y lo pone en las redes sociales, eso ya forma parte de otra cuestión que ya no quiero comentar, ¿no? Es la estrategia de comunicación que les puede convenir de poner el foco donde convenga, ¿no? Pero yo hablo de estrictamente desde un punto de vista futbolístico. Yo creo que el partido, pese a la derrota, te da argumentos para tener ilusión en lo que viene de temporada.
Sí, Petón, ha pasado antes en el Barça y ha pasado a la inversa también, ¿eh?
Sí, no, claro, pues son ciclos. Es verdad que el del Barça está agudizado por esta situación extrañísima, que lo económico es devastadora y que ha afectado toda la estructura del club, coincidiendo con la salida de Lionel Messi. Fue una derrota dulce, lo fue, sin duda, porque el equipo jugó bien, dio la cara, y el seguidor barcelonista, que había pensado que esa brecha era tan enorme, vio que no, que en el campo no existía tal brecha y pudo ganar uno como pudo ganar otro. Pero estos futbolistas, estos dos niños, son potencialmente ganadores. No pueden estar contentos con una derrota. Yo creo que el mensaje es equivocado si lo que se dice es ya habéis cumplido o no. O sea, orgullosos del esfuerzo, como dice el entrenador, chocando la quinta a cada jugador después del partido en el vestuario cuando ha sucedido. Pero la siguiente no. O sea, hay que ser más dañinos.
Sí, sí.
Y un colmillo clavado en el cuello del adversario, perdonadme la metáfora tan belicosa, que quede claro, porque si no parece, se puede instalar el barcelonismo, los barcelonistas y el Barça en una complacencia equivocada, muy blanda.
Ok. No tenemos liga, por tanto no hay quiniela, pero bueno, os pido rápidamente quién creéis que gana la final de la Supercopa el domingo, Petón, ¿el Athletic Club o el Madrid?
Sí, sí. Yo de verdad que tengo la intuición de que va a ganar el Athletic Club.
Yeah.
Digo, lo argumento muy rápidamente. Me parece que tiene la ventaja de no haber jugado una prórroga devastadora en un partido como el del Madrid y el Barça, de mucho más ritmo que el que jugó él. Y que le cogió el truco al Madrid en los dos partidos, pero especialmente en el que jugó en el Bernabéu, le debió haber ganado. Y tiene la tradición de lo que pasó el año pasado. A mí me parece que quien desdeña al Athletic Club, es más, yo estoy pensando que se va a llevar esta Supercopa. Luego puede pasar lo que pase.
Ok, Tony, ¿cómo lo ves?
Sí, yo también tengo el pálpito de que para empezar por la motivación, ¿no? El Athletic de Bilbao se toma en serio esta competición porque seguramente es una de las pocas que puede optar, ¿no? El Real Madrid a lo mejor va con un favoritismo que le puede traicionar, y además pues el balance defensivo del Athletic de Bilbao no le va a dar tantas facilidades al Real Madrid como por ejemplo le dio el Barça el otro día. Creo que tiene verdaderas opciones el Athletic de Bilbao de ganar, y además, como tengo la ilusión de que sea así, pues entonces me lo creo y digo que va a ganar el Athletic Bilbao.
Ok, ahí lo dejamos de momento, señores. Petón, Toni Freixa, gracias, buen cap de semana.
Un abrazo, vamos.
Adéu, que vagi bé. Seguim.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts i les 4. Seguim parlant, o segueix parlant Vicente Moreno, l'escoltem una mica més, des de Cornellà al Prat.
Al final els números, pues bueno, diran això, però habitualment el Mallorca, si en algun puesto, si en algun lloc és fort, sol ser a casa, no? És un equip que habitualment a casa sol fer les coses bé, té l'ajuda de la seua gent, que a més es penten i sempre n'hi ha molt bon ambient. A més te parle des de l'experiència del temps que he estat jo allí, no? Que habitualment pues, a casa solien ser un equip molt, molt fort. Pot ser que els numerosos en guany es que han variat algo, però seguís sent un equip fort a casa i espero que demà van a tindre pues, ese empuje, no? A més no tenen partit de lliga entre setmana, con lo qual la concentració la tenen focalitzada al 100% en el partit de Copa. Tenir la tranquil·litat de que no tenen que fer després l'esforç durant la setmana, així que espero un rival que va anar en tot, i nosaltres pues, bueno, intentarem fer el mateix i fer millor partit que ells per a poder guanyar, no? Però des de luego va ser un partit segur que disputat, un equip que va apretar i que va tindre ganes de guanyar, t'ho dic perquè conec la casa, conec a... Cada vegada queden menys, però conec a molts jugadors des que estan allí i sé que és un equip que ens va espentar.
La cita és demà a les 4, a Son Moix, Mallorca Espanyol, és partit de vuitens de final de la Copa del Rei. Hem sentit en directe a Vicente Moreno i ara completem amb l'última hora de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bajori? Buena tarde. Sí, permíteme que antes de él, cuando ha comenzado la rueda de prensa, ha dado dos nombres propios. Ha dicho respecto de Di Mata que las lesiones, el COVID, de momento le ha impedido dar el buen rendimiento que espera que dará en el resto de la temporada. Sobre las críticas del equipo, especialmente después de perder frente al Elche y a Embarba, ha dicho que es un gran jugador, que está predispuesto siempre pues, a dar lo mejor de sí mismo y que el Español necesita el apoyo del público. Y en cuanto a lo deportivo, pues Moreno va a recuperar a Darder y a Diego López siempre que den negativo en la prueba del COVID, aunque Diego López no se ha entrenado durante la semana y seguramente será el portero de la Copa, el chaval del filial Joan García, el que siga bajo palos en Mallorca. Y por lo demás, pues Herrera es duda y David López sigue siendo baja. Entrenan a las 5, se desplazan a Mallorca, el partido mañana en Somos 4 de la tarde, octavos de final de la Copa del Rey.
Gracias, Juan.
Un abrazo.
Podemos saludar a Luis García, exfutbolista de l'Espanyol, exfutbolista del Mallorca també i actualment tècnic de l'Adam. Luis, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien.
Bueno, tú centrado en lo tuyo, que es el domingo ese partido de 16avos de final de la Copa del Rey Juvenil. Barça-Adam, menudo partidazo, Luis.
Sí, la verdad que un partido muy bonito, bonito para la gente, bonito para los jugadores, sobre todo porque se lo han ganado, han hecho una primera vuelta extraordinaria. De hecho, han hecho algo histórico, que es clasificar a la DAM por tercera vez en la historia para esa Copa del Rey. Y bueno, pues ha tocado jugar contra el Barça y bueno, pues vamos a competirlo al máximo.
Sí, la cita es el domingo a las 12 del mediodía, Ciudad Deportiva Joan Gamper. ¿Qué opciones tenéis, Luis? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues como siempre digo, la DAM tiene un estilo de juego y una idea muy muy clara, que es ir a jugar de tú a tú contra cualquier rival independientemente del escenario. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ser como siempre un equipo valiente, un equipo que va a tratar de tener el balón, va a tratar de hacer y generar situaciones de gol, va a tratar de defender lejos de su portería. Y como te he dicho antes, independientemente del rival que tengamos enfrente, ya lo conseguimos hacer en Liga, donde al final perdimos 3-2, pero estuvimos muy muy cerca de conseguir algo positivo.
Oye, si estáis ahí por tercera vez en la historia, quiere decir que estás o estáis haciendo las cosas muy bien, Luis.
Sí, la verdad que el club en general está haciendo todo muy bien. Es un club, como te siempre he dicho, somos unos grandes privilegiados de estar aquí. Ya no solo el División de Honor, que nos hemos clasificado para esa Copa del Rey, sino el Juvenil B Liga Nacional va primero, el Juvenil C va primero, el Cadete A va segundo, tercero, lo cual indica que se está trabajando muy bien en un club meramente formativo, pero que cada año se tiene que reinventar porque sus mejores futbolistas se van a canteras profesionales, con lo cual eso habla muy muy bien de la estructura del club, de cómo estamos trabajando y de cómo pues al final consiguen firmar o fichar a nuevos talentos para adaptarnos a nuestra filosofía también.
Sí, es una fábrica de cerveza sensacional, la DAM, y una fábrica, una factoría de futbolistas tremenda también. Y además el proyecto tiene que ir todavía mejor en los próximos años, Luis, porque hay el proyecto a partir del 2023, me parece que es de construir una ciudad deportiva en Montjuïc, ¿no?
Sí, creo que esa es la guinda del pastel, ¿no? Creo que cuando la DAM consiga tener ya todos sus equipos, desde los pequeñitos hasta el primer equipo, el juvenil, a todos juntos en una ciudad deportiva donde todos podamos convivir juntos, va a ser un, si no lo es ya único, por la singularidad que tiene el club de fútbol DAM, lo será cuando tenga esa ciudad deportiva, que va a ser preciosa, bonita, y la verdad, como he dicho antes, va a ser el último escalón para ser el grandísimo club que es, ¿no?
Fenómeno. Oye, seguro que tienes tiempo mañana por la tarde, por eso de echarle un ojo al Mallorca español, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, seguro que sí. Seguro que echaremos un vistazo a ese partido de Copa, que va a ser seguro muy emocionante, muy bonito, y bueno, pues a ver qué es lo que pasa.
¿Lo ves igualado o crees que el español va a pasar o cómo lo ves?
Bueno, yo sinceramente creo que el español debe ser superior. Está claro que al final el factor campo también es diferencial y es importante, es una competición diferente a la Liga. Es cierto que el Mallorca en Liga pues lleva una dinámica un poco complicada, pero en la Copa todo es diferente y todo cambia, ¿no? En ese sentido. Entonces, veremos qué es lo que pasa, pero yo sí creo que el español tiene una plantilla superior y debería hacerlo valer durante el partido.
Sí, el español es lástima, Luis, porque en la Liga la situación es cómoda, es tranquila, está bien, pero da la sensación un poco de que cuando tiene la oportunidad de dar ese pasito, ese salto de calidad hacia adelante, que no lo acaba de conseguir este año.
Sí, la verdad que es una pena, ¿no? Cuando parece que todo está de cara para meterte en ese bloque o ese grupo de equipos que pueden luchar por algo más, siempre pasa algo y al final el equipo no acaba sacando esos tres puntos que te darían esa continuidad o ese poder mirar de verdad para arriba, ¿no? Ojalá, creo que todavía queda tiempo. Sinceramente creo que el español tiene un grandísimo entrenador que lo está demostrando durante todos estos años que lleva en el club y ojalá pues puedan dar ese salto de calidad de cara a poder luchar por algo más que no sea solo pues la permanencia, ¿no?
Bueno, pues a ver qué pasa mañana en Somos y a ver qué pasa el domingo por la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Luis, gracias por atendernos y un abrazo, suerte.
Muchísimas Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Chao. Juga demà l'Espanyol i juga demà també al Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Després de l'Espanyol, a 6:45.
Contra el Rayo.
Sí, un partit que, vaja, té molts components. El fet de la revenja per ser el Rayo l'equip que va deixar fora de primera, lluny de l'ascens, al Girona. És l'equip de Mitchell, que a més és de Vallecas. Se li ha complicat l'eliminatòria al Girona perquè Baena i Estuani són dubtes, sobretot el primer. Valeri Jairo són baixa per lesió, més tres futbolistes que ja són baixa per una lesió de llarga durada i, a més, el conjunt català està pendent de proves de detecció del virus a dos jugadors sospitosos de ser positius. Aquest és el discurs de Mitchell, el tècnic del Girona.
Mañana queremos pasar y vamos a sacar un equipo muy, muy, muy competitivo. Me espero un Rayo con todo y el mejor equipo, o el equipo revelación de la liga en estos momentos, ¿no? Es un partido para nosotros especial y queremos pasar porque en la historia del Girona solo hemos pasado una vez. Queremos que Montilivi siga siendo una fiesta para nuestra gente y pasa por ganar mañana.
Té ganes, Mitchell, d'accedir als quarts de final. Només ha confirmat la titularitat de Ricard Artero, el noi del filial, al migcentre ofensiu. Insisteixo, 6:45. Demà hi serem a Montilivi per explicar-ho al Tiempo de Juego.
I una cosa més, futbol femení, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Això sembla el marcador de la Marató de TV3. Hem d'anar actualitzant quantes entrades s'han retirat ja pel Barça-Real Madrid de Champions femenina.
Última actualització, espectacular. Fa 15 minuts, 70.000 entrades venudes. Atenció, que podem estar a prop d'omplir el Camp Nou, si la pandèmia ho permet, això sí. Només queden algunes a tercera graderia, a gol i lateral, per aquest clàssic de Champions del 30 de març al Camp Nou. Superaran el rècord de 61.000 que té registrat el Wanda Metropolitano. Per tant, ha respost el públic, com no podia ser d'una altra manera, amb aquest superequip del Barça femení. El Barça femení que juga aquest cap de setmana el gran partit d'aquest any a la Lliga, el primer contra el segon. La Real de Natàlia Arroyo, segon classificat, està molt lluny, a 9 punts, però no tant com l'Atlético de Madrid, que és tercer a 20 punts, amb dos partits menys. Això sí, juga el Barça a Zubieta a les 12 el diumenge contra una Real que porta 9 jornades sense perdre. Només han perdut dos partits en aquesta Lliga, un d'ells, el de la primera volta, el Johan, va acabar amb 8-1 per les Blaugrana. I hem de donar una altra notícia d'avui. Ja tenim horari pel clàssic de Supercopa femenina que juga dimecres vinent. Serà a 8:15 del vespre a la Ciutat del Futbol de les Roses, amb un trist aforament de 1.100 espectadors. Quin contrast amb el clàssic del Camp Nou.
Absolutament. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada fin de semana nos encontramos con noticias que tienen que ver con agresiones a árbitros en el fútbol modesto. Fouto, ¿dónde sucedió esto?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. En un partido de primera regional en Asturias, el árbitro del partido era Álvaro González Bello, un árbitro de 22 años. Hola, Álvaro.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí vamos, tirando poco a poco.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Quieres seguir pitando?
Sí, por supuesto.
Queremos poner de manifiesto tu testimonio para que la gente se dé cuenta que hay muchos chavales como tú que pitan todos los fines de semana en campos donde no hay cámaras, donde no hay seguridad y que tienen que soportar cada cosa, que es una auténtica vergüenza.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
És notícia destacada, destacadíssima també d'aquest matí. El gran Ander Mirambell s'ha assegurat plaça olímpica pels Jocs d'hivern de Pequín que comencen el mes que ve, el mes de febrer. L'Ander ens ha enviat per Esports Cope aquest missatge des de Sant Moritz.
La veritat és que estic molt content després d'aconseguir aquesta classificació aquí a l'última carrera. Ha sigut unes últimes setmanes molt difícils, sobretot aquesta última setmana amb problemes de trineu, i avui marcar la velocitat punta més alta, el 139,9, ja podíem haver ficat 140, i la combinació de resultats doncs, ens han permès classificar-nos pels Jocs Olímpics. Ha sigut dur, sobretot perquè també he passat la Covid al Nadal, després d'un bloc de 2 mesos als Estats Units. Vaig perdre 2 quilos i no estem lo ràpid que ens agradaria a la sortida, i hem fallat una mica amb el pilotatge entre la curva 1 i curva 2. Ens hem quedat a les portes del top 20 i del top 15, però l'objectiu era aconseguir la classificació pels Jocs. Ho hem aconseguit, són 4 Jocs Olímpics els que podré anar, i encara estic al·lucinant. La veritat és que no sé si és un somni, si és una pel·lícula o una sèrie de Netflix, no tinc ni idea, però ara només us puc agrair als que empenyeu el trineu allà des de casa, i sobretot al meu equip, perquè encara que sigui un esport individual, avui seria impossible si sense la feina del Bernat, operador físic, el meu germà com a entrenador, el Marc Zamora d'Aficio, la feina de la federació que ens permet competir i viatjar. Així que, bueno, moltes gràcies a tota la gent que està, la gent del Car de Sant Cugat també, que són els invisibles que diem i fan molt perquè estiguem a tope, i bueno, ara a preparar els jocs, que hem d'anar allà a liar-la. Una abraçada forta. Vinga, bon cap de setmana a tots.
Gran Ander Mirambell, felicitats. Bàsquet, Albert, victòria del Barça davant Efes a l'Eurolliga al Palau, però el trist protagonista del partit va ser el tècnic de l'equip turc, no? Ataman.
Sí, Ergin Ataman, el maleducat i provocador entrenador de l'Anadolu. Ho dic perquè aquí està el seu currículum per comprovar-ho, però vaja, el més important, primera victòria de 2022 del Barcelona, que deixa enrere 3 desfetes, 3 derrotes seguides, triomf de mèrit amb aquest 82-77, reedició de la final de l'Eurolliga. Li ha guanyat els 2 partits aquesta temporada al Barça a l'Anadolu, un conjunt al blaugrana que va saber jugar millor els moments calents i portar sobretot el control del partit a la segona meitat. Això diu l'entrenador, Saruna Jasikevičius.
Muy difícil de pedir, chicos, un baloncesto bueno. Estamos todos equipos, me parece, de Euroliga un poco sobreviviendo. Creo que hemos hecho gran partido en líneas generales, gran partido. Yo creo que ha sido un partido muy bueno en defensa. Pues este es el camino y estoy, la verdad, que muy encantado que chicos escuchan y intentan hacer esto, porque yo creo que ellos entienden también.
El Barça queda ara a Batllori amb 16 victòries en 20 partits d'Eurolliga, en té un dependent, i li toca visitar el cap de setmana, diumenge concretament en partit de la Lliga Endesa, la pista del València, la Fonteta.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, debut en victòria de la selecció espanyola a l'europeu davant la República Txeca. Estem a Bratislava amb l'enviat especial de la COPE, Luis Malvar, muy buenas.
Hola, Joan. España ha debutado en el Europeo 2022 con una primera victoria en su primer partido ante la República Checa, 28-26. No ha sido un partido nada fácil, ya que los checos han estado metidos en el partido hasta el final con un portero que lo paraba todo. La renovada selección española, ya he dicho en más de una ocasión que es una mezcla de juventud y veteranía, ha jugado un partido típico de inicio de este campeonato donde surgen muchos problemas, pero lo ha sabido resolver. Mañana a las 8:30, el gran partido ante Suecia, partido importante, exigente, ante una Suecia que ha crecido en los últimos años. Son un grupo muy compacto, con 2 puntos claves en juego, pensando en el futuro, en la main run, en sumar, pensando en ese objetivo que tiene España de estar en semifinales, y una España que, sin lugar a dudas, pues tiene que mejorar mucho tras lo que se vio ayer ante la República Checa, sobre todo en ataque, en defensa bien, pero en ataque hay que mejorar con esos lanzamientos a portería.
Gracias, Luis. Y se ha acabado el Dakar. José Luis Gil, buena tarde.
Bona tarda, Batllori. Sí, i hem de començar parlant d'un nom propi. Gerard Farrés, el pilot de Manresa, que arribava líder a l'última etapa en vehicles SSB baixa i que ha hagut d'obeir les ordres d'equip deixant-se anar en el ritme a l'últim tram de l'última etapa perquè la victòria absoluta anés al seu company d'escuderia, Austin Jones. Gerard Farrés, en declaracions a TV3, passa pàgina content.
La veritat és que fa uns mesos estaria, no sabia ni si podria venir aquí, i al final aquest cotxe ha anat fantàstic, l'equip ha treballat molt bé, amb el Diego ens hem entès superbé, i la veritat és que molt, molt emocionat de tornar al podi després d'uns anys durs.
Victòria de Liti ja en cotxes, enmig de les acusacions de favoritisme per part de l'organització, 12è Sainz, 23ena Laia Sanz, en motos, victòria de Sam Sunderland, amb 3 minuts de marge respecte a Pablo Quintanilla, i el nostre Chaleco López ha guanyat en la categoria de vehicles lleugers. La notícia trista, la mort d'un mecànic francès de 20 anys després d'un accident on va topar amb un vehicle d'assistència contra un camió. Si Wikipedia no menteix, és la 73ena víctima que es cobra al Rally Dakar. Italia. Yeah.
bonita.
Gil, superstar.
Visto lo visto, estoy por montar yo el frente Ataman, ¿eh? Porque, Manu, ¿te'n recordes, Valldori, el que li va muntar el frente culé de la possessió al Tata Martino, aquell sí. cap vespre a Vallecas?
Sí, 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 en aquell partit contra el Rayo, sí,
ara
sí.
Ara s'havia perdut la possessió a Vallecas, bueno, pecado mortal. Bueno, declaracions als companys de Cope Málaga del tècnic del Málaga, José Alberto López. Escolta el document.
Nadie me ha regalado nada, mi camino no ha sido un camino de rosas, ha sido un camino de piedras y son aprendizajes. Hay una cosa que yo la tengo clara, mira, pues soy feo, calvo, gordo y... pero de eso no tiene nada que ver con lo que...
Pues Alberto, con esos argumentos puede entrar a trabajar en la redacción de deportes de Cope Málaga, ¿eh?
Javi Bautista, Emilio Guerrero, vale, hombre, yo soy feo y gordo, calvo encara no... Però,
jo sí, jo sí, jo. La calvícia ja la poso jo, no preocupis.
Estic per demanar una excedència, aviam si m'admet el Javi Bautista. Última hora.
Última hora,
ojo
va.
Al Covid i ojo al post-Covid. Alfonso Davies baixa indefinida al Bayern per un problema de miocardi després d'haver superat el virus. El Sevilla ja té un nou futbolista, el mexicà Tecatito Corona, que signa fins al 2025, va coincidir amb Julen Lopetegui al Porto, i l'Ajax ha traspassat per 12 milions fixos, més 4 en variables, al brasiler David Neres, al Shakhtar Donetsk.
Lo mejor en lo personal, Gil, que vagi bé, bon cap de setmana.
Encara que no hi hagi futbol, sí senyor, y lo peor en lo deportivo.
Les enquestes en clau Barça, que va contents després de perdre contra el Madrid, creieu que està justificat al 53%, que és d'equip petit, al 47%, i en clau espanyol passa l'Espanyol demà ronda contra el Mallorca a la Copa del Rei. Creieu que sí al 57%, que no al 43%. Seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim.